Cuando nosotros respondemos la pregunta, ¿quién es el Señor Jesucristo? Y vamos a la Biblia para responder la misma, encontramos primero que Cristo es hombre, 100% hombre, con una naturaleza como la tuya y como la mía. También descubrimos que Cristo también es Dios, 100% Dios, con una naturaleza divina semejante a la del Padre y a la del Espíritu Santo. Él es Dios, en otras palabras. Estuvimos considerando las evidencias que en la Biblia revelan la deidad del Señor Jesucristo. Él mostró su omnipotencia de muchas maneras en las páginas del Nuevo Testamento y aún en las páginas del Antiguo Testamento. El Señor evidenció que era Dios omnipotente. La omnipotencia, recordad que es una cualidad que solamente la posee Dios. No hay criatura que posea esa cualidad, ese atributo. Solamente Dios es un ser omnipotente. La omnipotencia es una cualidad que solamente le corresponde al ser de Dios. Quien sea un ser omnipotente, sin lugar a duda, es Dios. Sin lugar a duda, es Dios. ¿Es omnipotente? Sí. Ah, pues entonces estamos delante de Dios. Vemos su omnipotencia desplegada cuando Cristo calmaba el viento en el lago de Genezaret. Vimos su omnipotencia desplegada cuando convertía una tinaja de agua en vino de primera, sin que hubiera el proceso natural de fermentación de la uva. Él habló, mandó al agua y los elementos propios de la uva que generan el vino, por obra y gracia de su omnipotencia, aparecieron allí en esa tinaja y se convirtieron en vino de primera. Hermanos, eso es omnipotencia en acción. Solamente un ser omnipotente puede hacer un portento de ese tamaño. Vimos también su omnipotencia desplegada cuando Él se revela a sí mismo en el atributo de la eternidad. Solamente Dios posee ese atributo. Ninguna criatura posee eternidad intrínsecamente en su ser. Solamente Dios. Quien sea un ser eterno en su naturaleza, quien haya tenido una subsistencia eterna, necesariamente tiene que ser Dios. No ha visto principio ni fin en su existencia. No la ha visto. Ah, pues entonces estamos delante de Dios. Estamos delante de Dios, sin lugar a duda. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esas tres expresiones son usadas para exhibir y desplegar su eternidad. Cristo también mostró su naturaleza divina, exhibiendo de muchas maneras su omnisciencia. Y la omnisciencia, sin lugar a dudas, es otra cualidad del ser divino que le identifica como Dios. Si usted está delante de un ser que está presente en todas partes, entonces usted está delante de Dios. Usted está delante de Dios. Cristo exhibió omnisciencia. Exhibió omnisciencia en su naturaleza. Podía conocer los pensamientos de las personas. Podía verles sin estar físicamente presente en el lugar donde se encontraba o radicaba esa persona. En Juan 6:64, etcétera, ahí vemos desplegada la omnisciencia del Señor Jesucristo. También Cristo exhibió su atributo de omnipresencia. Omnipresencia. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese atributo también lo identifica como un ser omnipresente. La omnipresencia, capacidad de estar en cualquier lugar, al mismo tiempo, revela su omnipresencia. También, Cristo poseía lo que se llama la soberanía divina. Por eso tenía la potestad para perdonar pecados. Solamente un ser soberano tiene potestad para perdonar pecados. Solamente Dios, hermanos, tiene esa potestad, la potestad de soberanía, o sea, la capacidad para perdonar pecados. Cristo exhibió esa gracia, ese atributo, esa cualidad de la soberanía. Cristo también exhibió su soberanía cuando Él podía decir, pero yo les digo, en contraste con los profetas del Antiguo Testamento, que cada vez que hablaban de parte de Jehová, decían, así dice Jehová. Cristo nunca dijo esa expresión cuando hablaba de parte de Dios. Cuando hablaba de parte de Dios, Él decía simple y llanamente, pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo. Ahora, ¿por qué Él podía hablar a título personal como Dios, como si fuera Dios? ¿Por qué? Porque Él era Dios. Por eso no tenía necesidad de decir, así dice Jehová o así dice el Señor. No. Él decía, pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo. Mateo 5:22, 28:32, etcétera. Todos esos pasajes allí aparece esa expresión. En muchos lugares de las Escrituras aparece él así declarándose en su atribución divina para hablar con la misma autoridad de Dios. Jesús también mostró su atributo divino o sus atributos divinos, revelándose en su inmortalidad, la imposibilidad de morir. Su naturaleza divina, por ser una naturaleza divina, por ser la naturaleza de Dios, no tenía la posibilidad de morir. Por eso, Él podía decir, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y es interesante ver que Juan explica que no estaba hablando del templo en Jerusalén hecho de piedra. Dice Juan 2, 22, 21, 20, Juan 2, 21 y 22, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo, su propio cuerpo. De esa manera él mostró su inmortalidad, mostrando así su naturaleza divina, el ser de Dios que poseía Cristo Jesús. Cristo mostró su divinidad recibiendo adoración. al mismo nivel que lo recibía Jehová, así también él podía recibir adoración de toda criatura, de ángeles, de hombres. Cristo podía recibir adoración. Y es obvio en la Biblia que solamente Dios puede ser adorado. No vemos en ningún lugar, cuando a él se le tributaba adoración, que reprendiera a aquellos que le adoraban, sino que la recibía gustosamente. Gustosamente recibía la adoración que a él se le tributaba. Como bien lo enseña Filipenses 2, 9 al 11, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo hombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y obviamente, esa es una alusión ¿a qué? A la adoración que a él se le debe de tributar. Él debe de ser adorado. Bien. Ahora queremos abordar un tema que en las últimas décadas ha sido fuente de debate y que tiene como finalidad desposeer a Cristo de su naturaleza divina. Se despojó Cristo de alguno de sus atributos cuando Él estaba en la tierra, cuando Él se hizo hombre. Se despojó Cristo de alguno de sus atributos, como afirman los teólogos liberales del pasado y del presente. ¿Qué usted cree al respecto? Se le llama a esta teoría la teoría kenóstica, quienes afirman que Cristo, según lo que enseña Filipenses 2, 5 al 7, se despojó de varios de sus atributos divinos. Él se despojó de omnipotencia, de omnisciencia, de omnipresencia, etcétera, en el momento en que él se encarnó en la Virgen María. Ellos usan para probar su punto Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Vayamos allá, por favor. En estos días pasados veía una noticia ahí donde se estaba publicando y poniendo en venta algunos gobiernos europeos de esos viejos edificios, porque están vacíos y se están derrumbando y están buscando compradores para esos edificios eclesiásticos, que son reliquias de la Edad Media y aún de antes de la Edad Media. Lo están vendiendo porque tienen años que están, que no lo visita. Bueno, a veces hasta lo cierran por peligro, porque están muy deteriorados. Y ni para hacer excursiones para turismo se pueden usar ya. Hace años que están vacíos. Ahora, ¿cuándo empezó la debacle de esas iglesias? Bueno, cuando sus teólogos y pastores abrazaron estas teorías que aún andan circulando en muchos países de nuestro planeta. Le pusieron un se vende a sus edificios, porque no hay público que los visite. Sacaron a Cristo de la vida de la iglesia, de los miembros de la iglesia, y naturalmente lo que dejaron allí fue un ¿qué? Un puro y simple hombre, porque lo despojaron de su divinidad. Dejaron un ídolo, en otras palabras. Y el resultado es el se vende que tienen los edificios, porque no hay público que vaya allí a adorar a Dios. Tristemente, esa es una amarga noticia. Filipenses capítulo 2, 5 al 7, la teoría kenóstica. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, kenosis, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Cuando nosotros analizamos este pasaje, ahí se expresa que Cristo se despojó. Los teólogos liberales, tanto alemanes como ingleses, a partir del año 1860, 1910, por ahí fue donde comenzó a circular esta teoría, fue donde se originó en ese periodo. Ellos empezaron a abogar por la teoría en la cual afirmaban que Cristo se había despojado de los atributos de su divinidad. Y obviamente tenían apoyo bíblico. Mira, ahí lo dice. Ahí lo dice. Claramente lo dice. Sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa perspectiva se llamó teoría kenótica. Y la posición general que esos teólogos adoptaron, como ya hemos señalado, dio como resultado lo que se llama hoy la teología liberal. En esa teología liberal se procura desmitologizar la Biblia. Y eso era parte del programa de ellos, quitarle los mitos que tiene la Biblia. Que Cristo era Dios, no, eso es un mito. Porque es imposible que Dios pueda habitar o cohabitar en una naturaleza humana. Eso es parte de la mitología de la gente, especialmente de los apóstoles que habitaron la tierra en el primer siglo. Ahora, en esencia, ¿qué es lo que sostiene la teoría kenóstica? Bueno, sostienen que Cristo se despojó de algunos de sus atributos divinos mientras estaba aquí en la tierra como hombre. Eso es, en esencia, lo que ellos argumentan para desmitologizar la palabra de la Biblia, la palabra de Dios en la Biblia. Bueno, el término kenosis proviene del griego keno, que generalmente significa vaciarse. Se traduce en Filipenses 2:7 como despojarse. Pero este término significa vaciarse. o vaciar un contenido, sacar un contenido de un espacio para dejar vacío ese espacio. Según esa teoría, Cristo se despojó de algunos de sus atributos trascendentes, tales como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, mientras Él estaba aquí en la tierra. Él ni era omnisciente, ni era omnipresente, ni era omnipotente. Ellos entendían que Él voluntariamente se despojó de su omnisciencia, voluntariamente se despojó de su omnipresencia, voluntariamente se despojó de su omnipotencia, para poder llevar a cabo su obra de redención. Ahora, mis hermanos, enseña a Filipenses 2:7 que Cristo se despojó de su omnipotencia, de su omnipresencia, de su omnisciencia. Enseña realmente eso, Filipenses 2:7. Es confirmado por el Nuevo Testamento esa teoría. Hay pasajes en la Biblia donde se pone claramente en evidencia que Cristo se despojó a sí mismo de manera voluntaria de esos atributos. Cuando vemos las Escrituras, llegamos a la simple conclusión que la palabra de Dios no afirma tal cosa como que Él se haya despojado a sí mismo de algunos de sus atributos trascendentes. Ninguna evidencia aparece en la Biblia que apoye esa afirmación de la teoría gnóstica. Primero que nada, hermanos, en 1800 años que precedieron a esta teoría, nadie en la historia de la iglesia afirmó tal cosa como el despojamiento de Cristo de alguno de sus atributos. Ningún teólogo serio del pasado pensó, ni siquiera pensó, que Cristo se despojó a sí mismo de alguno de sus atributos. Ningún expositor bíblico del pasado llegó a la conclusión de que Filipenses 2:7 hablaba de que Cristo renunció a alguno de sus atributos mientras se encarnó en María. Es lo primero. Segundo, debemos reconocer que Filipenses 2:7 no dice que Cristo se despojó de algunos poderes. Eso no lo dice Filipenses 2:7. Tampoco dice que Él se vació de alguno de sus atributos divinos. Nada semejante a eso es afirmado en ese pasaje de las Escrituras. Tercero, el texto de Filipenses 2:7 nos describe lo que Cristo hizo en ese despojarse, porque Pablo lo explica claramente. Él explica claramente qué significa despojarse o en qué consistió ese acto de despojamiento que Cristo llevó a cabo voluntariamente, sino que se despojó a sí mismo de manera voluntaria. Cristo mismo llevó a cabo ese acto de despojarse. Él no se despojó de sus atributos. Eso está claro, hermano. No fue de sus atributos divino de lo cual Cristo se despojó. Ahora, ¿de qué fue que se despojó? Porque se despojó ahí. Ahora, ¿de qué fue que se despojó? Si no fue de su omnipotencia, ni de su omnisciencia, ni de su omnipresencia, ¿de qué fue que se despojó el Señor Jesucristo? Porque hay, vea lo que dice, se despojó a sí mismo. Ahí lo dice. ¿Está claro? Eso no está sujeto a interpretación. Simple y llanamente dice, se despojó a sí mismo. Ahora, básicamente, ese despojarse, lo que implica es que él, cuando asumió la naturaleza de siervo, tomó la naturaleza de siervo, vino a vivir como un hombre. Y en ese sentido, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:8. De manera que despojarse, básicamente lo que implica es que él se humilló a sí mismo, tomando una posición inferior a la que él eternamente había ostentado allá en los cielos. Por esa razón, la Nueva Versión Internacional, en vez de traducir la frase, se despojó a sí mismo, lo hace diciendo, se rebajó voluntariamente. Se rebajó voluntariamente. O sea, de una posición exaltada de gloria en los cielos, él cambió esa posición para asumir una posición de siervo sufriente, como lo profetizaba Isaías. Se rebajó voluntariamente. De manera, pues, que el despojamiento al cual Cristo se sometió voluntariamente incluye dos cosas. Primero, un cambio de papel. Y segundo, un cambio de posición. No de atributos esenciales, ni de su naturaleza, sino de su posición, la cual había ostentado en los cielos como la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué es lo que incluye ese despojarse? Un cambio de papel. El que debió ser servido vino ¿a qué? A servir. Y un cambio de posición. El que tenía una posición exaltada en los cielos, ¿vino a qué? A humillarse. Y ese es el argumento del apóstol Pablo. Ese es el argumento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ven ahí que el argumento de Pablo es colocar a Cristo como un modelo de humildad, el cual, aunque era un ser omnipotente, omnipresente, omnisapiente, no escatimó el ser todo eso para humillarse delante de Dios. Ese es nuestro modelo y ejemplo. De modo que, lejos de significar que él se despojó de sus atributos trascendentes. El texto lo que hace es reafirmar tal cosa, porque si no, si Cristo fue exactamente como tú y como yo, ¿qué modelo tenemos? ¿Cuál es la gran cosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está el gran modelo de humillación? Si Él era un ser humano común y corriente como tú y yo, si Él no se despojó de nada, de ninguna gloria, ¿qué patrón de humillación puede exhibir? Ahora, ¿dónde vemos la grandeza de su humillación? Bueno, ahí, en que Él, siendo un ser omnipotente, se humilló. En que Él, siendo un ser omnisciente, se humilló. En que Él, siendo un ser omnipresente, se humilló. Ahí está su grandeza. Eso revela la infinita humildad que le identificó en su obra aquí en la tierra. Por eso Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál sentir? El de querer humillarse. El de querer humillarse a pesar de la trascendencia de su naturaleza, de su deidad. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era omnipotente, sin embargo, no se aferró a su omnipotencia para convertirse en un siervo. No, yo no voy a servir porque yo soy un ser omnipotente. No, yo no voy a servir porque yo soy un ser omnisciente. No, yo no voy a servir porque yo soy un ser omnipresente. Hoy, ¿cómo yo voy a humillarme? Cogiendo un lebrillo y una toalla para lavarle los pies sucio y mugroso a estos discípulos. Imposible. Eso es imposible, que yo me rebaje a ese nivel. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se agarró de eso con uña y diente para renunciar a su papel de siervo, sino que se despojó de su abolengo, de su realeza, de su corona de gloria. ¿Para qué? Para colocarse una corona de espina. Eso es humillación, mi hermano. Eso es humillación. Eso es humildad. Y ese es el patrón que nos ponen delante. Se quitó la corona de gloria que eternamente había exhibido en sus sienes para colocarse una corona de espina. El que había sustentado el universo con la diestra de sus manos, ¿qué hizo? Colocó sus brazos para ser clavado en una cruz. Eso es humillarse. Siendo un ser omnipotente, nada más con respirar, habría disuelto lo que estaban ahí mofándose de él en los días de la pasión. Nada más con resollar encima de ellos y querer su disolución, convertirlo en polvo, era suficiente para que lo convirtiera en polvo. O como le hicieron a Herodes, que vivo se convirtió en una gusanera. Él pudo haberlo convertido en una gusanera, como hizo con Herodes. ¿Por qué? Porque cada atributo de la Deidad estaban en Él. Ahora, Él no se aferró a esas cosas, sino que poseyendo esos atributos, poseyéndolo, se humilló. Se humilló a sí mismo, dice el pasaje. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y enfatiza, y muerte de cruz. No es cualquier muerte. No fue una muerte por un derrame cerebral, por un accidente. No, muerte de cruz, que era la muerte de las muertes, que se le aplicaba, como se sabe, a los peores criminales de las colonias romanas, porque tampoco se le aplicaba a los ciudadanos romanos, nada más era a los esclavos del Imperio Romano, a ellos se le aplicaba, a la escoria del Imperio Romano. ¿Qué fue lo que Cristo hizo cuando se despojó? Él cambió de papel, hizo un cambio de papel. Su papel celestial lo cambió por un papel terrenal para convertirse en un siervo. Su posición exaltada en los cielos la cambió para tomar una posición de humillación aquí en la tierra. De manera que este pasaje de Filipenses, capítulo 2, claramente nos revela a nosotros que la teoría kenóstica que enarbolan los teólogos liberales es una mala, muy mala, yo diría una diabólica interpretación de ese pasaje. No tiene ninguna base bíblica, ningún asidero bíblico ese pasaje. Básicamente, Pablo aquí toma precisamente esos atributos trascendentales de Cristo y lo coloca delante de nosotros para que imitemos su ejemplo. Mientras más grande tú te veas a ti mismo, debe de asumir la misma posición que Cristo asumió. Quien siendo Dios, por los atributos que Él poseía, no se aferró a eso, sino que voluntariamente decidió humillarse. Hermanos, ese es un buen modelo. Ese es el modelo de Cristo. Nadie de los aquí presentes puede decir que está en la misma posición de Cristo. ¿Quién aquí es omnipotente? ¿Quién es omnipresente? ¿Quién es omnisciente? Nadie lo es. Por más alto que tú llegues o que te encuentres, socialmente hablando, jamás llegará a la estatura donde estuvo Cristo en su humanidad aquí en la tierra. Sin embargo, Él, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo de todas esas posiciones que como Dios poseía y asumió una condición de siervo. Tomó una toalla, tomó un lebrillo o una batea, le echó agua y le lavó los pies a los discípulos. Mis hermanos, no hay absolutamente nada de malo en humillarse para servir a los demás. No hay nada de malo. Nada de malo hay en humillarse para servirle a los demás. No importa lo bajo que sea la condición de aquel a quien le vamos a servir, no hay nada de malo en eso. Cristo siendo Dios, no creo que haya un rango más alto que ese, nos puso su ejemplo, su modelo a imitar, el cual debemos de imitar. Como dice un autor, al presentar a Cristo como un ejemplo, Pablo quiere que los filipenses lo imiten. Pero por supuesto, no está pidiendo a los cristianos filipenses que se despojaran o dejaran a un lado sus atributos o habilidades esenciales. No les está pidiendo que renunciaran a su inteligencia, tampoco a su fortaleza, ni a su capacidad física o moral. No está pidiendo que se convirtieran en una versión disminuida de lo que eran. Eso no es lo que Pablo está aquí pidiendo a los filipenses. Que renunciaran a su capacidad intelectual, a su fortaleza, a su capacidad espiritual. No está pidiéndole que redujeran, que se redujeran a sí mismos para convertirse en seres minúsculos. Eso no es lo que Pablo aquí está pidiendo o demandando. Más bien les está pidiendo que pongan el interés de otro por encima del suyo propio. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y el ejemplo supremo donde deben mirar, ¿quién es? Cristo. Cristo. Quien se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que en esencia nos enseña todo esto? Que Cristo es nuestro ejemplo supremo, porque Cristo hizo exactamente eso. ¿Qué hizo Cristo? Él puso los intereses de los demás por encima de sus propios intereses. ¿No fue eso lo que él hizo? ¿No puso él sus intereses para lograr nuestros intereses, para que obtuviéramos los intereses de la salvación y de la vida eterna? ¿No puso él su vida para que nosotros pudiésemos recuperar la vida eterna que habíamos perdido en Adán? Ese es el patrón de vida que Dios espera que nosotros imitemos. Él renunció a la posición y el privilegio que tenía en el cielo. Y hermanos, Cristo quiere que igualmente renunciemos a los privilegios y posiciones que tenemos en la sociedad. ¿Para qué? Para que podamos servirles a mano llena a la sociedad donde vivimos. No debemos aferrarnos a la posición, sino que debemos despojarnos de los abolengos para poderle servir a los demás. Y mis hermanos, esto tiene una implicación práctica que es muy interesante. Muchas veces las personas hacen un título universitario y no pueden hacer otra cosa sino lo que su carrera le enseñó a hacer. Pero sucede que no hay trabajo en esa área su quehacer profesional y no pueden tomar un guía para ir a conchar, si es necesario, para ganarse el pan de vida. No pueden coger un pico para ir a hacer una zanja si esa es la vía para obtener el pan de su familia. Porque no pueden humillarse, no pueden rebajarse de su posición social en la que, entre comillas, poseen. Y eso generalmente es una fuente de mucho conflicto en los hogares. Hombres que se pasan años sin dar un golpe porque no pueden desclasificarse de su posición social. No pueden bajar de su abolengo social. No se pueden desmontar de ese caballo para caminar a pie. No pueden. Socialmente no pueden. Y eso, obviamente, es contrario a la actitud que Cristo asumió de cara a las necesidades que teníamos nosotros. De que alguien como Él se humillara para producir lo que nosotros no podíamos producir. Y ese principio, hermano, es para ser aplicado en la familia, en la sociedad, en la iglesia y en todos los departamentos de la vida. No hay trabajo indigno si es un trabajo conforme a la voluntad de Dios. Si Él se despojó a sí mismo, si se rebajó voluntariamente por amor de nosotros, hermanos, ese es el modelo que debemos de imitar siempre en nuestra familia, en la iglesia, en la sociedad. He sabido de personas que su trabajo lo han perdido. ¿Saben por qué? Son secretarias y la contrataron para ser secretaria. Pero sucede que la compañía está en crisis y tuvo que despedir la conserje, la que limpiaba. Y ella, como secretaria, no puede coger una escoba para, antes de empezar su faena, limpiar la oficina. No, a mí no me contrataron para eso. Yo soy secretaria y no puedo rebajar mi posición de secretaria. Y eso realmente es triste. Se le va a perder, se le va a caer una mano, sí, coge la escoba o el swapper y el cubo. Se le va a caer una mano. Es cierto que se va a denigrar su personalidad. Hermanos, Cristo siendo Dios, cargó una cruz maldita, una cruz maldita por causa de nuestros pecados. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. No hay trabajo sucio, ni trabajo que tenga. Si Cristo hizo ese trabajo, hermano, no hay trabajo malo. No hay trabajo malo. Él santificó todos los trabajos. Claro, hay trabajo más pesado que otro. Es interesante ver Juan 17:5. Él habla allí de la gloria que tuvo. Dice, gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Cristo fue un ser de gloria, eternamente. Segundo a los Corintios 8:9, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, dice Pablo. Habla allí del honor de Cristo y de la humillación a que se sometió para lograr nuestra salvación. Finalmente, mis hermanos, esta teoría gnóstica es falsa de toda falsedad. De ninguna manera Cristo se ha despojado de sus atributos en ningún momento de la historia de su vida. Él se despojó de su naturaleza divina. Fue Dios en la eternidad, fue Dios en su humanidad, desde que fue concebido hasta su muerte, fue Dios y siguió siendo Dios después de su resurrección. Nunca, en ningún momento de la historia de su vida, Él se despojó de su naturaleza, de ninguno de sus atributos, de ninguno de sus atributos. Eso es claro en las Escrituras. Cristo es completamente divino, lo fue y lo será así por los siglos de los siglos. Por eso, Él siempre ha llevado, lleva y llevará apropiadamente el nombre Emmanuel. ¿Qué significa qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cristo nunca ha dejado de ser Dios con nosotros. Siempre lo ha sido, lo es y lo será. Ahora, hermano, ¿por qué es necesaria la deidad de Jesús? Primero, porque solo el infinito Dios podía llevar sobre sí todo el castigo por todos los pecados de todo su pueblo. Si eso no es así, si Cristo se despojó de sus atributos de divinidad, entonces aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque solamente un Dios omnipotente, omnisciente, infinito, en todos sus atributos podía cargar apropiadamente, absolutamente, con nuestros pecados. Cualquiera otra criatura despojada de esos atributos divinos de Cristo está absolutamente desposeída de capacidad para llevar los pecados de todo su pueblo. Cualquier criatura está desposeída de capacidad para llevar los pecados de todo el pueblo de Dios. Se necesitaba un Dios infinito para cargar la carga de nuestros pecados. Es lo número uno. Lo número dos, la salvación solamente puede venir ¿de dónde? De Dios. De Dios. Juan 2:9 así lo expresa. Todo el mensaje de la Escritura nos enseña que ningún ser humano, ninguna criatura hubiera podido jamás salvar al hombre. Solo Dios pudo y puede salvar al hombre. Nadie más, ninguna criatura puede hacer tal cosa. Tres, solo alguien que era auténtica y completamente Dios podía ser el mediador entre Dios y los hombres. Solamente Dios. Solamente Dios podía ser realmente el mediador entre Dios y los hombres. Cristo tenía que ser Dios para poder ser mediador entre Dios y el hombre. Por eso, mis hermanos, la teoría gnóstica es falsa de toda falsedad. Es falso que Cristo se haya despojado de algunos de sus atributos. Que Dios nos ayude a creer plenamente, confiadamente, todo aquello que de Cristo se nos habla, con lo cual se identifica a Él como Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Breve, mi hermano.
Siendo Dios, el primer acontecimiento, Mateo capítulo y las olas del mar y se callaron. Y qué fuego sorprendente para los discípulos que estaban ahí, que ellos dijeron, verso 27, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? O sea, obviamente era Dios todo poderoso. Y finalmente, el último acontecimiento, cuando van a arrestar a nuestro Señor Jesús en Cristo. Juan capítulo 18. Cuando viene esa multitud de alguaciles y esa compañía de soldados, una compañía estaba compuesta aproximadamente por 250 soldados, viene donde nuestro Señor Jesucristo, que él dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y él dijo, yo soy. Dice que todos retrocedieron y cayeron. Con una simple palabra, yo soy. Entonces, evidentemente que esas evidencias históricas irrebatibles nos demuestran que Jesús al que es el mismo.
Así es. Vimos cada uno de los atributos que evidencian su naturaleza divina, entre ellos esos tres que ya tú has señalado. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por cada una de estas enseñanzas de tu palabra, en la cual pone de relieve claramente la deidad del Señor Jesucristo. Gracias por tener para nosotros disponible la salvación obrada por Cristo y que es aplicada al corazón nuestro a través de la obra del Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, por su deidad. Rogamos que nos conceda humillarnos delante de Él y andar en humildad como Él anduvo. Bendícenos, Padre, en lo que resta de este día. Concédenos seguir en tu presencia, caminando contigo y adorándote. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Y yo en el medio, llegan allá atrás, cuando le preguntan...